Hola a todos, bienvenidos a Teleadictas, un nuevo podcast dedicado al mundo de la televisión.
Somos Mika y Nikki, dos amigas obsesionadas con la tele, siempre viendo programas nuevos o volviendo a ver series por milésima vez.
Queremos invitarlos a explorar y conocer cosas nuevas de los mejores programas de la tele.
Así que si vos sos tan fanático como nosotras, este es tu podcast.
Buenas, buenas, estamos de vuelta en Teleadictas con un nuevo episodio. Hola a todos los que nos están escuchando y obviamente a mi co-conductora, Mika, ¿cómo estás?
Hola, buen día, bienvenidos a otro programa.
Bienvenidos. Y no sé vos, Mika, pero últimamente la verdad me está costando encontrar un tiempito para mirar series, incluso para grabar el podcast. Dios mío.
La verdad que sí. Yo también, de hecho, había comentado la vez pasada que estaba terminando Parks and Rec. Uh-huh. Todavía no la terminé.
Bueno, yo tampoco terminé con la de Only Murders in the Building, así
sí,
que
estamos en la misma. Tengo muchas cosas para hacer, empecé un nuevo trabajo, entonces bueno, tengo muchas cosas.
Uh-huh. Sí, me imagino. Es así, es la vida, es lo que hay.
Sí, totalmente.
Así que, cosas para corregir, cosas para planificar, cosas para hacer, y uno llega a este punto del año que no da más.
No, nada más, cuesta despejarse. Y pará, lo irónico de la situación, yo sé que a vos te pasa igual, es que cuando uno encuentra un momentito y se sienta a ver algo para relajarse, en general volvemos siempre a los programas de que vemos siempre, qué sé yo, Gilmore Girls. Pero en su mayoría siempre son también programas sobre trabajo, qué sé yo, Parks and Rec,
The Office. Totalmente. Bueno, yo The Office, igual que vos, la empecé durante la pandemia y creo que desde el momento que empezó la pandemia la volví a ver como 3 veces. Fácil.
Sí,
No se puede evitar. Son esos programas que no sé por qué, pero nos dan confort. Como que te despejan cuando te pones a ver algún episodio. Estamos destruidos después de horas y horas de trabajar, de corregir. Incluso de la gente que va a las oficinas, largos días en las oficinas agobiantes, pero uno llega a casa y ¿qué pone? Un programa que transcurre en la oficina.
Totalmente. ¿Y por qué será eso, no? Porque no es que nos pasa nada más a nosotros dos. Conozco un montón de personas que hacen lo mismo.
Sí. Yo conozco miles de personas que dicen que si lo ponen antes de dormir, o sea, te vas a dormir con la gente trabajando, básicamente.
Sí.
Es re loco. Y te diría que hoy en día, o quizás no tanto hoy en día, pero hace unos años, la mayoría de las comedias buenas que están transmitiendo en la tele eran eso, ¿no? Esas series que tuvieron súper éxito, que transcurrían en lugares de trabajo, como en general oficinas públicas, como es el caso de Parks and Rec, oficinas privadas, como es el caso de la de Dunder Mifflin, y otras que quizás no transcurren en una oficina, pero transcurren, no sé, en un café, como Two Broke Girls, que en su momento tuvieron éxito, o
sí, es verdad,
en
sí,
bares, en distintos lugares de trabajo.
Sí, ya tenemos series que transcurren en un montón de distintos tipos de trabajos. Y encima son populares, tienden a ser populares.
Sí,
algunas
sí.
más que otras, pero son queridas.
Sí, son clásicos muchas de ellas. Es así. Y está bueno esto que haya variedad, ¿no? No es solamente una oficina, sino que nosotras nos podemos conectar, por ejemplo, con algunas que transcurren en colegios, hay de supermercados.
Sí,
de
es
todo.
verdad.
Brooklyn,
bueno,
Nine-Nine,
hay
policías.
Brooklyn, ay, sí.
Estación de
Y hay que
policías.
hacer una serie de estación de policías así de comedia. O
Sí,
sea,
bueno.
Es bastante distinta a lo que suele hacer, porque uno
Sí.
cuando tiene una serie así de policías, en general es un drama.
Súper serio, sí, como la ley
super
del orden.
Súper serio. Claro, o qué sé yo, Castle en su momento, con
Criminal
Nathan
Minds.
Fillion. Sí, nada que ver. Y bueno, Brooklyn Nine-Nine es una comedia.
Y es buenísima. Lástima cómo terminó, que bueno, por cuestiones así del mundo resultó en cambios que se tuvieron que hacer para amoldarse a lo que era la sociedad de ese momento cuando salió la última temporada. Pandemia y otras cosas.
Totalmente, sí. Y bueno, estas series, ya que entramos en el tema, tienen un nombre. Se suelen conocer en inglés como Workplace Comedies, que
Totalmente.
serían como
Comedias de lugar de trabajo, ¿no?
Claro, sí, son sitcoms que transcurren en un contexto laboral. Y
Claro.
este contexto laboral va dependiendo de serie en serie. No es el mismo contexto el de Brooklyn Nine-Nine que el de Parks and Recs o el de Two Broke
O
Girls.
Scrubs, que es en un hospital.
Scrubs, sí,
Claro.
también.
Hay, es mucha la diferencia, pero algo que tienen en común es que tienen este tipo de humor muy particular que tiene también su nombre, que es humor de oficina. Directamente se llama
Sí,
así. Aunque sea en un
sí.
hospital, no importa. Es humor de oficina. Es así. Y tenés distintas situaciones del día a día, ¿no? Que quizás de manera, cuando uno las vive, no son para nada graciosas, pero cuando se las usan en estas sitcoms, se les da como este giro cómico.
Sí,
Se ridiculiza
porque eso iba a
la
decir, que obviamente está todo ridiculizado y llevado a un
obvio.
extremo para que también te dé gracia. Si bien uno a veces en el día a día, en el trabajo, tiene situaciones donde se ríe o pasan cosas graciosas, hay veces que no, qué sé yo, que se te tarda una impresora no es gracioso, te frustra,
Claro.
pero bueno, capaz que en la serie le dan un giro para que te dé risa. Y a
Claro.
veces también es un poco. Yo creo que también, Nikki, corregime si pensás que estoy equivocada o si pensás otra cosa, para mí es un poco natural que te dé risa quizás estas comedias, porque es algo inevitable, ¿no? Cuando vos pasás todos los días, 8 horas con las mismas
Sí.
personas, por lo general encerrados en una misma habitación, quizás nuestro trabajo es distinto porque
Claro.
somos docentes y vamos de
Pero
aula en aula,
estamos
pero
encerradas en el colegio, o sea.
también, sí, es como inevitable que pasen estas cosas.
Te la pasás interactuando con las mismas personas todos los días, sean, porque puede ser también nuestros, en el caso nuestro con los colegios, interactuamos con nuestros colegas, pero también con los mismos alumnos. Los alumnos no cambian, son siempre los mismos. Es
Total,
así.
sí, es verdad.
Sí, y creo que por eso hay ciertas características de estas comedias que transcurren en oficinas, en lugares de trabajo, que todas tienen en común, que es esto de que transcurren en un mismo lugar. Es muy raro que las acciones se lleven a cabo, no sé, en un restaurante o algo así. Siempre de vez en cuando tenés algo fuera de lo que son las cuatro paredes de la oficina, pero en general los sets son bastante, bastante limitados y estos cambios de sets a veces generan un cambio en la dinámica del episodio, en incluso los
Sí.
personajes en sí.
Sí, es como para romper también un poco con la rutina. Hay veces que se
Sí.
da un cambio de escena y corta con esto, quizás con una sensación de claustrofobia, ¿no? De ver
Claro.
siempre lo mismo, siempre en el mismo lugar, las personas siempre vestidos iguales. Entonces.
Aunque, ojo, la claustrofobia se puede llevar a otros sitios, como por ejemplo un crucero que tu jefe decide hacer, un bus cruise, o tener una oficina en un bus porque compraron el edificio, cosas así, ¿no?
¿Eso cuál
Entendidos
es? La
entenderán las
oficina del.
referencias.
Pará, me perdí la oficina en el bus.
La oficina en una de las últimas temporadas de The Office, bueno, en una de las, creo que es más o menos temporada 7, por ahí 6, compraron el edificio, creo que Dwight había comprado el edificio de Dunder Mifflin y por cuestiones que no vamos a,
De Dwight.
no vamos a adentrar ahora, los que trabajan en la oficina de Dunder Mifflin tuvieron que ir a un bus y usar
Ay,
ese bus como una oficina.
borré completamente eso. Es
¿En
que las
serio?
últimas temporadas sí, no me gustaron mucho. Lo borré,
No, pero
no.
esa, ojo, yo también la había borrado de mi mente, pero escuché el audiolibro de Office Ladies, que es un podcast muy bueno. Es en inglés, pero está muy bueno. Entran bastante en lo que es
Ah,
lo.
¿ya escuchaste el libro?
Sí, es, obviamente. Obviamente, tenía que escuchar el audiolibro porque quiero leer, quería escuchar a las actrices contando las historias en primera persona. Y contaron que cuando filmaron ese episodio en particular había habido como una falla dentro del bus que no se habían dado cuenta. Y resulta ser que había un gas que se estaba, creo que tenía que ver con el aire acondicionado, que
No.
tenía como una pérdida, una cosa así, que casi se intoxican todo.
No.
Daisy, Jenna Fisher, que es la que hacía de Pam, se dio cuenta, volvió. Sentía un olor raro en el aire y dijo, ¿podrían chequear a ver qué onda? Y ahí descubrieron que había un gas medio turbio
Mira
circulando,
vos.
casi se mueren todos ahí
No.
intoxicados por el gas turbio,
Ay,
así
por
que
favor, podría haber sido una tragedia.
tragedia mal, porque estaban literalmente encerrados en un bus grabando.
Claro.
Es así.
Bueno, volviendo un poco al
Volviendo a lo
tema,
nuestro.
volviendo a lo nuestro, Dijimos, bueno, que siempre es en la misma escena, en el mismo lugar, hay veces que salen por una cuestión de romper con la rutina. Y otra cosa, otra característica de estas series es que por lo general los personajes rondan entre los 7 y los 12.
Sí, en números, en cantidad de personas. Que es la realidad de cuando pensamos en grupos de trabajo, en general estamos hablando de grupos
Sí,
reducidos, no, no son grupos
total.
grandes. O sea,
No, no,
generalmente
no.
en una institución podemos tener un montón de gente, pero los grupos de trabajo generalmente son más chicos y
Son
es lo
más
que vemos ahí.
reducidos, sí.
Y estas personas, como pasa en la vida real, son personas que son re distintas y que las están forzadas a interactuar en un contexto muy particular que quizás, no sé, fuera de la oficina jamás habrían interactuado. Es así.
Total, totalmente.
Y a veces, obviamente, eso lleva a que hayan algunos roces, algunas peleas, que es también lo que pasa en la vida real.
Eso te iba a decir, a ver. Es así. Y también muchas veces pasa que en el contexto de trabajo estás no forzado, pero no te queda otra que interactuar con personas que quizás en otro contexto no lo harías.
Claro, eso sí, es así. Y es como que están forzados a crear una relación que es bastante anormal o que ante los ojos de otra persona resulta como algo extraño.
Sí, y bueno, hablando de las relaciones, ojo, no es que siempre en esta serie son todos amigos de todos, como en
Claro,
otras
no.
series como Friends o
No.
New Girl. No, muchas veces sí, hay algunos que son amigos, son todos amigos, pero hay en otras donde te llevas bien o hay cierto sentido de camaradería por la situación en la que estás, pero no amigos per se.
Claro, exactamente. Igual, ojo, eso es algo que fue cambiando. Creo que tenemos que hablar de esto más tarde, pero es algo que fue cambiando. Quizás antes estaba la idea de no, si trabajamos juntos, tenemos que formar una familia, tenemos que ser todos mejores amigos.
Sí.
Pero quizás en las series más actuales eso no se da tanto y se marca esa diferencia con otras series como Friends o New Girl que
Es
nombraste
verdad.
antes.
Sí.
Pero tenemos, o sea, estamos hablando siempre de personas distintas, con distintas personalidades, de distintas generaciones incluso, que sí o sí tienen que formar un equipo para que funcione todo y que puedan realizar su trabajo de manera correcta. Y es
Sí.
algo con lo que todos nos podemos identificar. Siempre tuvimos que trabajar, siempre tenemos que trabajar con personas de distintas generaciones, de distintas personalidades. Es así.
Totalmente, sí. Por eso también estas series logran una identificación muy grande con uno, porque bueno, es la vida misma. Y
Claro.
tenés, como dijiste, son gente común y corriente. O sea, nunca, no vas a tener en este tipo de series no sé, una persona con superpoder o una persona,
Súper
no sé,
millonarios,
quizás,
sí.
claro. No, no, es una persona que se levanta todos los días, va, hace su trabajo y vuelve a la casa y tiene problemas comunes y corrientes.
Claro, es así, es así. Las personas son como nosotras y las situaciones que viven son como las que vivimos nosotras, es así.
Sí. Por eso te decía que también a veces el humor radica en situaciones quizás, no sé si tontas, pero cotidianas, como por ejemplo el ejemplo que te decía de de la fotocopiadora, capaz no te anda y te enojaste, o hay problemas con la conexión a internet, que hoy en día es común.
Problemas de comunicación, que
Oh,
malentendidos,
sí,
eso tenemos un
malentendidos.
montón. Y obviamente todo llevado al extremo este que decíamos antes de lo ridículo, ¿no? Mostrando los distintos puntos de vista, distintas reacciones. Algo que es súper común es esto de los personajes hablándole a la cámara, el uso del
Sí,
mockumentary. Después vamos a entrar un poquito en eso, pero casi siempre tenemos algo constante también que podemos decir que es una característica, que es más allá de lo que tiene que ver con el trabajo en sí, siempre hay una historia que se lleva a cabo o que se centra o que encuentra un anclaje, podemos
que
decir,
ancla, claro.
en la emoción, ¿no? Que
Eso te iba
quizás
a decir, sí.
hay como un corazón presente en lo que es la historia que va más allá de la rutina.
Total, sí, no todo puede ser tampoco trabajo, sino capaz no
Claro.
sería tan divertido. Y por eso tenemos siempre qué sé yo, distintas relaciones, ¿no? Jimmy,
En
Pam,
The
o
Office.
Ben y Leslie en Parks and Rec, ¿no?
Tenemos distintos tipos de relaciones.
Sí. Que nos van enganchando en los idas y venidas, ¿no? Entonces
Exacto.
generan esto del famoso will they, won't they.
Exacto.
¿No?
No, nos preguntamos, o sea, estamos ahí enganchados con la serie, mirando la tele y le preguntamos a la tele, ¿para cuándo? Dale, ¿para cuándo van a estar juntos? ¿Van a estar juntos o no van a estar juntos?
Oh,
¿Qué
no.
Pasa?
Es tipo, dale.
Es así, por favor. Pero bueno, tenemos este anclaje emocional que está en el medio de un contexto que quizás que tiene que ver con esto de del trabajo, ¿no? Parejas que encontramos en estas comedias de lugares de trabajo que obviamente ayudan a que nosotros queramos seguir viendo lo que ocurre.
Sí. Por eso, a ver, son como un espejo de la realidad, del sí. Día a día de muchas de las personas, siempre con un tinte cómico.
Obvio.
Pero bueno, también creo que es por eso que es re importante que las historias se cuenten de la manera más auténtica posible, ¿no?
Totalmente.
Porque tiene que existir una conexión con la audiencia.
Es así. Sí, esa conexión es esencial. Es esencial porque si no, hay chistes que no funcionan al final, hay gente que no se engancha. Entonces se necesita un realismo. Y algo que ayuda bastante para eso era lo que decía antes de los falsos documentales, los mockumentaries. Porque
sí.
Ya de por sí que sea algo contado de manera documental, le da como una capa extra de realismo.
Sí, recuerden los falsos documentales, como habíamos discutido en un capítulo anterior, si no lo escucharon, lo pueden escuchar, utilizan las técnicas y tomas del género del documental, donde el propósito es mostrarnos las cosas como son.
Obvio.
Entonces, el efecto que termina generando es que uno es testigo de algo que ocurrió o que está ocurriendo.
Es así, sí. Igualmente eso es algo bastante, bastante moderno porque si te pones a ver una serie de este estilo de los años 80, por ejemplo, eso no lo vas a ver.
No,
Y
no,
creo
no, no,
que
es
viene
verdad.
por el lado de esto que decíamos en episodios anteriores de la gente queriendo productos que se adapten a la realidad, ¿no? Ahora la gente hoy en día, ¿qué es lo que busca? Realismo. Como tenemos un montón de gente que está adicta directamente a los reality shows. No sé,
Sí.
estos que están en Netflix, que la gente los mira todo el tiempo, o las Kardashians, cosas así. A la gente le gustan los reality shows, aunque no sean muy reales, muy realistas y todo. Pero a la gente le gusta esto, le gusta el realismo, y así es como que terminamos con series como The Office, Parks and Recreation, Abbott Elementary ahora, que es una de las más nuevas, que está muy buena.
Sí. Y ahí es donde está la ironía, ¿no? De la situación, porque si bien no es que todas las comedias de trabajo son en formato documental, porque no es así,
No.
muchas sí, pero bueno, la ironía es que, a ver, los documentales son el género quizás, quizás más aburrido. Esto obviamente es subjetivo, a mí me gustan los documentales, pero bueno, vos cuando pensás en una sitcom, capaz no pensás en una sitcom hecha documental.
Claro.
Pero, y menos cuando se está hablando del trabajo, ¿no? De la vida cotidiana del trabajo. Pero bueno, de alguna manera, por cómo está escrito, por el guión, por la producción, por el elenco, funcionan y son divertidas.
Sí, y ahí es cuando los creadores de la serie, cuando los guionistas empiezan a tener este rol súper importante de intentar encontrar este humor en lo que es la monotonía del día a día. Y obviamente todo va por el lado de la creatividad. La gente tiene que ser creativa porque si no, ¿cómo encontrás el humor en eso? En cosas
No,
que nos
claro.
cansan, en cosas que nos agobian. Y todas estas series de las que estamos hablando tienen en común un guión que usa esta idea de mostrar un día de trabajo, que básicamente es como una tortura para los que se ven involucrados, pero que te lo cuentan de una manera bastante ingeniosa a través de las distintas situaciones y los distintos personajes.
Sí, y bueno, ya que hablaste de eso, del guión, algo que también para destacar es, a ver, no todo en la vida es color de rosa y no todos son problemas insignificantes como que no tengas internet, quizás. Muchas veces también hay problemas más difíciles, entonces estas series tampoco tienen miedo de abordar estos temas serios y les dan como una perspectiva nueva o hacen que se genere una controversia, ¿no? O no una controversia, una conversación alrededor de este hecho.
Totalmente, sí. Así es como tenemos episodios buenísimos que tratan temas como racismo, acoso laboral, identidad de género, desigualdades, etcétera, etcétera. Hay millones de distintos tipos de episodios que quizás a veces abordan el tema o te cuentan distintas historias sobre el tema mejor que un drama. Hay
Totalmente,
series
sí.
sobre con episodios sobre salud mental, que están buenísimos, como es el caso de Ted Lasso, y nunca se pierde de vista esto de, ok, son temas serios que tienen que ser tratados como temas serios, pero vamos a enmarcarlos en un contexto cómico y a ver cómo podemos explorarlo de esa manera.
Exacto, bueno, hablando de eso, tenemos en Brooklyn Nine-Nine, hay un episodio muy bueno en la cuarta temporada, se llama Moo Moo.
Uy, buenísimo, sí.
Sí, muestran a Terry, Terry es uno de los comisarios, uno de los oficiales de la comisaría, que es víctima de un perfil racial por parte de otro policía.
Claro.
O sea, es tremendo, y bueno, el capítulo se basa en eso y en las distintas respuestas sobre lo que se debería hacer al respecto de los condicionamientos sociolaborales y las experiencias de cada personaje. Es tremendo.
Sí, sí, y creo yo que es uno de los, sin dudas, uno de los mejores episodios de la serie, porque están tratando un tema súper relevante para la sociedad de Estados Unidos, sobre todo en ese momento y hasta el día de hoy, y crean un balance perfecto entre este tema que es súper, súper serio y súper relevante, como dijimos antes, y las situaciones cómicas que se van desarrollando en simultáneo. Y creo que eso está buenísimo, porque estos shows pueden usar estos temas o pueden mostrar estos temas serios a través de esta plataforma cómica que ellos tienen y pueden incluso sacar a la luz cosas que son preocupantes o que pasan en el día a día y poder generar una conversación, ¿no? Esa es la idea, generar una conversación, como dijiste antes, alrededor de estos temas que quizás no sé, a veces uno no quiere hablar de ellos por ser controversiales o por distintas razones. Y estas conversaciones son conversaciones que siguen después de que se emitan después de que se emiten estos episodios.
Totalmente, sí. La verdad que creo que las comedias de trabajo muchas veces son relegadas a un lugar más, ¿cómo sería? Silly, tipo, bueno, sí, como
tontas.
Que es, sí, pero muchas veces nos sorprenden.
Son
y
menos
además,
livianas de lo que parece.
Sí, 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 y además, nada, son series que a la gente le gustan, no son para nada modernas, o sea, vienen de hace un montón de tiempo, o sea, van sobreviviendo a los cambios de la sociedad y siempre van buscando su lugar en la televisión y en la relevancia.
Totalmente, es así, es así. Y esto que vos estabas diciendo de que este tipo de comedia haya sobrevivido tanto tiempo es algo que me parece que tendríamos que discutir un poquito más, porque básicamente el tipo de comedia de trabajo que teníamos en los años 80, como creo que dijimos antes, no es el mismo tipo de comedia que tenemos hoy en día y ha habido como una cierta evolución del género, me parece.
Exacto. Pero bueno, ¿te parece que vayamos un corte y seguimos a la vuelta?
Dale, me parece perfecto.
Enseguida volvemos.
Bien, acá estamos de vuelta y antes del break habíamos dicho que esto de las workplace comedies, las comedias del lugar de trabajo, sufrieron múltiples cambios a lo largo de los años y es algo súper normal porque las sociedades también van cambiando a lo largo de los años. Es así y las problemáticas que se tratan también son distintas.
Exacto, sí, una serie de los 70 u 80 naturalmente no va a ser igual a una de hoy en día, porque va más allá de los temas que tratan, sino que también tiene que ver con la estructura de la tele, del show y de cómo fue cambiando.
Claro, en esa época no tenías la opción, como dijimos en un episodio anterior, de elegir a ver qué iba a pasar en la escena siguiente o qué iba a pasar
Exacto.
Al final de la historia. No, pues no tenías la tecnología. Bueno, también tiene que ver con lo que ocurría en la sociedad y lo que esperaba la gente de la sociedad de acuerdo a lo que estaba de onda en esa época. Y si volvemos un poquito en el tiempo y miramos los primeros programas que transcurrían en lugares de trabajo, en general lo que vamos a ver es que eran comedias meta. Estuvimos hablando en episodios anteriores de estas comedias en las que el género se ríe de su propio género. Es así, o los propios actores se ríen de ser actores y del mundo del entretenimiento. Y estos shows en particular se llevan a cabo exactamente ahí, en contextos de producción de distintos programas o de, no sé, obras teatrales, cosas así, en Hollywood, en la radio, relaciones públicas, la tele. distintas áreas así.
Es verdad. Bueno, y así nos encontramos, por ejemplo, con programas como el show de Dick Van Dyke, que estaba protagonizado por el actor del mismo nombre, que interpretaba a Rob Petrie. Sí, Rob Petrie. Sí, que era un escritor de programa de comedias y variedades. O sea, ahí tenemos como el humor meta, ¿no?
Claro, súper presente.
En su máxima expresión, sí. Uh-huh. Entonces los televidentes podían tener un vistazo del detrás de escena de la realización de cada programa y de las personas que estaban involucradas en el proceso.
Uh-huh. Y que es básicamente un área laboral que es ajena al público en general. No creo que la mayoría de los televidentes de Estados Unidos... estaban trabajando en la tele o en la producción de distintos programas de entretenimiento en esa época. Dudo mucho. Total. Es interesante eso, que es distinto a lo que tenemos hoy en día, pero podemos decir sin dudas que este fue un show que marcó un antes y un después para el género en sí, y un montón de los shows que le siguieron se inspiraron en lo que era el formato y en lo que contaban, y después ya dentro de los 70s en particular, podemos empezar a ver una diferencia en los shows que tenemos en esa época, como por ejemplo el Mary Tyler Moore Show. Mary Tyler Moore actuaba en el Dick Van Dyke, en el show de Dick Van Dyke, sí, y después ella por su lado tuvo su propia serie, y obviamente el título nuevamente está hecho en honor a la actriz, pero el personaje que tenía en la serie no era ese. Y otra vez tenemos un show en un contexto de producción de TV, pero hay una pequeña diferencia. Hay una pequeña diferencia que tiene que ver con el contenido.
Ah, sí. Sí, sí, porque empezó a mostrar mujeres fuertes en el trabajo.
Es que, así.
Sí. Pero el verdadero boom de las workplace comedies empezó en los 80. Uh-huh. Entonces ya los programas tenían nombres más específicos y se empezaron a enfocar en la clase media. Por ejemplo, Taxi o Cheers.
Exacto, exactamente. Y es la primera vez que empezamos a ver estos elementos recurrentes de los que hablábamos antes, como por ejemplo un bar o un café como un lugar en el que los personajes se descomprimen o cosas así de ese estilo, que es algo que con el paso del tiempo se fue dejando de lado, porque hoy en día no tenemos eso presente, no tenemos a los trabajadores de Dunder Mifflin yendo a un bar en particular después de horas para
no,
relajarse.
Es verdad.
No es así.
Es verdad. No.
Pero podríamos decir que hasta más o menos los 2000 era algo que era infaltable en ese tipo de series.
Sí, algunas también quizás lo volvieron a tomar. Por ejemplo, en Brooklyn Nine-Nine tienen el bar donde van, que a veces se compiten con los bomberos. Este es mi bar, ¿no? Este es el tuyo.
Exactamente.
A veces hay algunas que lo agarran.
Pero no es algo que es súper normal hoy en día. No es algo infaltable.
Ah, bueno, hablando de los 80, ¿no? Que todo esto empezó a dar en un contexto de boom económico, las historias empezaron a resonar con muchos miembros del público porque empezaron a abordar temas serios.
Claro.
Igual siguieron encapsulando el optimismo de la época, de que el trabajo duro, acompañado por una familia laboral, llevaría sin dudas a como un premio, ¿no?
Claro.
Premio por esfuerzo.
Exacto. Y sigue esta idea de, ok, todos los que trabajan con vos son tu familia. Son tu familia fuera de la familia. Tu segunda familia, básicamente. Eso sigue estando ahí. Pero después llegamos a los 90s. Y en los 90s hubo un buen clima económico. Ya para esa época el clima económico, por lo menos en Estados Unidos, era muy bueno. Y con esa mejora empezó el declive de ese tipo de comedias. De comedias que transcurren en lugares laborales. Y los shows empezaron a enfocar más que nada en la vida fuera del trabajo. Y así tenemos nuestras Friends y series de ese estilo. Y como que los personajes que se ganaban su sueldo trabajando duro pasaron a ser algo de fondo. Como por ejemplo en el caso de Chandler, okay, es una fuente de humor, ¿no? Porque nadie sabe de qué trabaja. No es algo central.
Es verdad,
en Friends.
No, no, totalmente. Sí, lo mismo pasa con Barney en How I Met. Nunca saben, cuando le preguntan de qué trabaja, dice please. Bueno, después nos enteramos que ese please en realidad era realmente su trabajo. Pero bueno, hasta casi el final no sabes de qué trabaja.
Claro.
O sea, no sabes cómo se gana en la vida a veces.
Claro, o sea, es una fuente de humor, pero no es un tema central en la historia en sí.
Exacto. Y bueno, después llegaron los 2000 y un poco volvieron de las comedias de trabajo un poco más renovadas.
Sí, porque la gente estaba desilusionada, ya entramos en momentos de crisis, la gente
Sí.
estaba desilusionada con el trabajo y con lo que tiene que ver con el ambiente corporativo en sí, la burocracia. El trabajo se empezó a sentir como algo súper opresivo. Los jefes eran incompetentes totales, ese es el punto de vista importante que se podía encontrar en esa época y
Sí.
así es como que tenemos series que tienen estas miradas así como cínicas del contexto laboral, te diría distintas visiones que tienen que ver con aspectos tóxicos de los contextos laborales. Y así tenemos series como The Office, Party Town, 30 Rock, y te diría que también podemos incluir a Betty la Fea
En vez de
porque
la fea, sí.
es muy eso. Y por eso también tenemos esta adopción del estilo de los documentales falsos, ¿no? Los falsos documentales, los mockumentaries, que pueden mostrar estas situaciones de manera cruda, ¿no? A medida que se van llevando a cabo.
Sí, con un tipo de humor más ácido y realista que quizás hace acordar a Seinfeld.
Totalmente.
Claro, pero bueno, con el paso de los años igual los programas se volvieron un poco más optimistas, como por ejemplo las últimas temporadas de The Office, Parks and Rec, volviendo a caer en esta idea de la familia adoptiva, pero manteniendo igual las ideas de antitrabajo, anticorporativa, viendo que la gente en posiciones de poder a veces es incompetente.
Totalmente, es así. Y esas te diría que son críticas que siguieron en la nueva década, pero quizás a mayor escala, porque por ejemplo tenemos Silicon Valley, una serie muy buena de HBO, en el que exploran esto de las compañías tecnológicas y vemos que los que están en posiciones de poder son incompetentes totales, o incluso tenemos Veep, que tuvo súper éxito.
Sí, del gobierno,
Sí, que bueno,
ambiental del
protagonizada por
gobierno.
una de las actrices centrales de Seinfeld.
De Seinfeld, sí. Julia Louis-Dreyfus, sí.
Exactamente.
Bueno, por eso, volviendo a esta idea, ¿no? Que sí, así como también hay gente inteligente, también hay gente inmadura, con un ego gigante, y que quieren como mostrar a veces estas series que el éxito va más allá de la inteligencia, ¿no?
Es así.
Que tiene que ver con convencer a los que te rodean, hablar en su
Total.
lengua. Lo mismo pasa también la serie con la audiencia, ¿no? Tratar de hablar el lenguaje de la audiencia para poder, sí, para que la serie pueda ser un éxito.
Es así, sí, totalmente. Y en simultáneo con todo esto tenemos otra vez, como pasa siempre, una nueva crisis económica, obvio. Y empezamos a tener series como Superstore que empiezan a hablar de, ok, la gente, el sueldo de la gente no les alcanza para vivir. Las pagas son muy bajas para el trabajo en relación con el trabajo que están haciendo en el día a día. Entonces tenemos una crítica que va más allá de, ok, bueno, lo corporativo, sino que empezamos a hablar de explotación. Estamos empezando a hablar de
Sí.
inestabilidad económica.
Bueno, lo mismo, o bueno, no lo mismo, pero parecido pasa en otras series como Girls, donde muestran trabajos o situaciones laborales cambiantes e inestables.
Claro, esas y sobre todo estas series así como Millennials, ¿no? El trabajo pasa
Sí,
a estar en
sí.
un plano secundario, no es lo
Claro,
central. Medio como
no
lo
es
que
lo
pasó con
central.
Friends en los 90 y otras series de ese estilo.
Exacto,
Sí, es
sí.
así. Y creo que hoy en día, te diría desde el principio del 2020, como que este género no está tan presente en la tele. Pues si te empezás a pensar en comedias así de trabajo no hay tantas como las The Office o Parks and Recreation o por lo menos estas series que tienen un montón de episodios, pero sí tenemos series que están situadas en lugares o en contextos más distópicos, así como dramáticos, como es el caso de Severance, que la nombramos anteriormente en algún momento, en algún episodio, que es una gran, gran serie con un humor bastante retorcido y oscuro, pero que en sí la serie es un drama. Entonces, esa serie, por ejemplo, empieza a discutir todo lo que tiene que ver con este balance del trabajo y la vida personal. Muy interesante, pero
Sí.
no es típica comedia.
No. Pero bueno, igualmente Severance es como bastante dramática y es medio distópica, pero
Sí.
bueno, hoy en día está como queriendo volver un poco el optimismo
De a
a este
poquito.
tipo de programas. Por eso Ted Lasso es un gran ejemplo, porque es una gran comedia que tiene un tinte positivo, pero que igual muestra que, bueno, a veces el trabajo duro no siempre termina en victorias y éxitos, pero que eso tampoco es lo más importante.
Es
Porque lo que
así.
importa, claro, lo que importa es la victoria quizás a un nivel más personal.
Totalmente. Y eso es algo que se ve bastante en las nuevas comedias laborales. Y Ted Lasso en particular también vuelve a algunas de esas cosas clásicas de las workplace comedies, como por ejemplo este lugar de descompresión en el bar
Sí.
de la ciudad, bueno, de la ciudad del pueblo de Richmond. Y creo que algo que tiene que ver con el género en particular y que está muy buena y que lo retoma un poquito, retoma como, toma distintos elementos de distintas series de distintas épocas, es una serie que se llama Abbott Elementary, que muestra la vida de un grupo de docentes que trabajan en un colegio de Filadelfia y que tiene ese mismo nombre, Abbott Elementary.
Sí. Sí, es como una mezcla entre The Office y Parks and Recs, pero con personajes más realistas y con un
Claro.
conflicto central que contextualiza también lo que quizás pasa en la sociedad, la falta de fondos en un colegio público, en
Exacto.
este caso en Filadelfia.
Exacto. En el caso de Abbott Elementary, el marco de la historia central es un sistema que no respeta o valora a los docentes. Y tenemos esa historia central de un grupo de maestros que hacen lo que pueden, porque la realidad es que no tienen el apoyo de las instituciones, no tienen el apoyo del gobierno, pero desde su posición intentan hacer lo mejor posible porque saben que su trabajo es importante y la remuneración que reciben quizás no va por el lado económico, sino que es algo más emocional y algo que se ve reflejado quizás en las pequeñas victorias, ¿no?
Totalmente, sí. Todavía no la he visto esta serie, pero me re gustaría verla porque, bueno, a ver, nos toca de cerca, Niki, a nosotras dos que somos docentes,
Tal cual.
porque sí, es nuestra vida, digamos.
Es así, es así. Y lo que está bueno también es esto de que los personajes trabajan juntos, ok, tenemos un grupo de docentes, pero mantienen ciertos límites en lo que tiene que ver la vida personal y la vida laboral. Ok, se llevan bien, están en un mismo lugar de trabajo y se llevan bien mientras son los horarios de trabajo, pero hay límites entre lo que es la vida personal y la vida laboral. Eso quizás con el paso de las temporadas, esta serie todavía tiene una temporada sola, pero quizás con el
Claro,
paso de las temporadas eso
cambie,
cambie. Claro,
sí.
pero por lo menos es algo bastante interesante que en esta primera temporada son personajes que mantienen un vínculo positivo, bueno, entre ellos, pero no son una
Claro, no tenés
familia.
esta idea de familia, exacto, pero por lo
Exacto.
que estuve viendo y por lo que me comentaste, algo que tiene re de positivo esta serie es que es un cast bastante diverso que también refleja la realidad de hoy en día y eso siempre está muy bueno.
Totalmente. Sí. La comedia no va por el lado de las diferencias que quizás tenías, no sé, en The Office, las situaciones que tenías en The Office. No va por el lado, por ejemplo, de temas así como súper serios como racismo y todo eso, sino que acá en este caso, la creadora de la serie en sí dijo que quería mantener un tono bastante optimista de las historias y por eso
Está
tampoco quería
bueno.
tratar temas demasiado serios. Quería que el propósito de esta chica, Quinta Brunson, ella es la creadora, cuya madre era, creo que los dos padres eran maestros de jardín, así
Ah,
que
mira vos.
tiene conocimiento de
Claro,
primera mano.
tiene, sí, conocimiento de causa.
Es así, y ella lo que dijo es que ella lo que quiere es que su serie sea un escape, no quiere que sea algo demasiado serio, por eso. Por ejemplo, el público en un momento creo que estaba pidiendo, ay, ¿para cuándo vas a hacer un episodio sobre los school shootings? No, y ella dijo,
Claro, sí
no,
que.
no quiero tratar eso, quiero que esta serie sea un escape, está bien, reconozco que eso es una problemática actual, pero mi serie quiero que sea un escape para la gente.
Y además tampoco todo el programa se puede abordar todos los problemas que
Claro.
existen en la sociedad.
Exactamente.
Si no, es como que se va perdiendo el foco, es como, bueno.
Claro.
Ya no sería algo natural, quizás. Es bueno, a ver, hoy tratamos este problema, mañana este. No, 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 capaz
Es
que no,
demasiado.
no habría, no generaría una conversación en la sociedad también, si es así.
Claro, como que se desgasta todo y se sobrehabla, si sí, eso es una palabra. Pero así que ella a través de su serie quiere mantener el tono liviano, y es por eso que tenemos esta comedia que surge de los detalles y de estas situaciones que son reales, son situaciones que viven los docentes en Filadelfia y que vivimos en todo el mundo.
En todo el mundo, sí. Sí, porque por lo que contás, un poco resuena también lo que pasa acá en Argentina. Entonces, sí, bastante real. Así que bueno, la
Sí.
voy a agregar a la lista que
Agregala, sí.
tengo para
Agregala
cuando
porque te
termine
muestra
quizás
esto
Parks and
de.
Recs.
Totalmente, ¿no? Pero está buena porque tiene este mensaje así positivo de que, ok, hay muchas cosas que están en nuestra contra, pero hay ciertas carreras y que tienen 800.500 obstáculos, pero al final del día vale la pena ese sacrificio, es así.
Exacto. Ahora, Nikki, me quedé pensando a raíz de toda esta charla que tuvimos, ¿qué es lo que hace? Quizás, no sé si tendrá respuesta, pero ¿qué es lo que hace que estas series, este humor de oficina, atraiga al público, ¿no? ¿Por qué?
Sí. ¿Por qué será que uno quiere volver a ver estas series una y otra y otra y otra vez cuando básicamente nos están haciendo acordarnos de los aspectos más aburridos de nuestras vidas, podemos decir?
Sí, pero vayamos un cortecito y después del corte nos dedicamos a esto.
Muy bien, estamos de vuelta y al principio de nuestra charla del día de hoy, al principio de nuestro episodio, habíamos dicho esto de que las comedias de oficina, las comedias de lugares de trabajo son comedias que la gente usa para descomprimirse en casa, ¿no? Pero ¿por qué será eso? ¿Por qué será eso? Es muy raro.
La verdad que sí, porque ¿por qué uno quiere ver estas series una y otra vez cuando quizás nos recuerdan los aspectos generalmente más aburridos de nuestra vida diaria?
Exactamente, exactamente. Es todo medio monótono lo que nos muestra esta serie, básicamente. Y me parece que si tuviese que pensar una respuesta a esa pregunta, después de todo lo que dijimos hoy, después de todo lo que dijimos sobre ejemplos, sobre características, etcétera, creo que algo que está prevalente o que está todo el tiempo es esto de que los televidentes pueden identificarse con los personajes y sus situaciones. Y me parece que esto de mostrar estas situaciones, mostrar estos personajes, mostrar estas dinámicas a través de la ridiculización y de la parodia, es algo que permite que nosotros podamos hacer catarsis de alguna manera, ¿no? Dejando de lado algunas cosas que nos estresaron tras un largo día laboral, probablemente.
Estoy de acuerdo, sí. Dijimos en el primer episodio del podcast, además, que el objetivo de la comedia inicialmente era enseñar, dar un mensaje, y como que las comedias así de trabajo hacen exactamente eso, ¿no? Exponen problemas cotidianos, actitudes, qué sé yo, problemáticas actuales que nos encontramos todos los días. Y al ser expuestos a esto, nos dejan pensando, reflexionando. Nos permiten también comprenderlas, y capaz que aprender a cómo manejarlas en un contexto real, quizás.
Claro. Tal cual. Y obviamente este género en particular está súper, súper conectado con los tiempos en los que surgen, en los que se crean. Y permiten esto de reflejar lo que está pasando en tiempo real, ¿no? Y
Sí.
que se generen estas conversaciones y que quizás, siendo optimistas al respecto, quizás pueden llevar a que se generen ciertos cambios. ¿Por qué no?
Sí, bueno, muy interesante, Nikki, el tema de hoy. La verdad que lo que fuimos descubriendo hace que me gusten más todavía este tipo de series.
Ay, para mí también. A mí me encantan. Ya me gustaban las workplace comedies, pero ahora me gustan todavía más. Es así. Y vos, Mika, si tuvieses la oportunidad, imagínate sos un Greg Daniels, el creador de The Office
A ver.
de Estados Unidos, o un Ricky Gervais, el creador de The Office original de Reino Unido. Imagínate sos una de esas personas. Si vos pudieras crear una serie de comedia laboral, como de las que estuvimos discutiendo hoy, ¿sobre qué te gustaría hacerla?
A ver, déjame pensar. Bueno, a ver, algo bien random, capaz, ¿no?
Okay.
Quizás hoy en día con la tecnología no es tan así, pero, viste, no sé, de las personas que trabajan en un complejo de cine, desde los que atienden el puesto que te vende pochoclos hasta la persona que está atrás pasando la película, si es que, bueno, todavía se sigue haciendo, pero me encantaría, no sé,
Está
quizás
bueno.
alguna sala, un complejo viejo.
En un complejo. Bueno, Mira, a mí se me ocurre, estaría bueno en una serie, no sé, en un museo, una cosa así, pero ahora que vos dijiste ese, ¿sabés qué se me ocurre? ¿Viste que queda un blockbuster en todo el mundo? El último
Ah,
blockbuster
sí,
del
no
mundo. Hay
sabía.
uno solo que creo que queda en Oregon, en un pueblito súper
Mira.
chiquito. Y estaría buena una comedia de este estilo en el último blockbuster del mundo o
Oh,
algún
sí.
negocio de ese estilo. Creo que sería bastante
Estaría
interesante.
bueno. Sí,
Estaría bueno.
aparte que encima justo los blockbusters que tienen como, bueno, toda sala, todo complejo que te vende, que te alquile películas tiene un tinte nostálgico porque ya no es
Es así.
así.
Exactamente. Y encima ahora con tus Stranger Things y cosas así, re daría.
Sí,
Re
re, la
gustaría
verdad que
eso.
sí,
Sería
la verdad que
interesante.
sí. Así que, audiencia, para ustedes que nos están escuchando, cuéntenos sobre qué harían sus series de comedia así en el trabajo.
Ya saben qué hacer para
Escríbanos,
mandarnos.
sí.
Sí, ya saben qué hacer para mandarnos sus respuestas. Ya saben qué medios usar. Es así.
Exacto.
Pero bueno, creo que estamos bien y podemos decir que este es el final del episodio de hoy.
Sí.
Y la semana que viene, Mika, vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver con comienzos y con finales.
Exacto. Así que para no perdérselo, recuerden suscribirse, seguirnos en Twitter, en Instagram, arroba teleadictas. También pueden mandarnos comentarios, sugerencias, preguntas, siempre por o mensaje directo o en los comentarios o en el formulario que tenemos en el link de la biografía.
Exactamente. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima.